es que podemos alabarte, es que podemos cantarte, Señor, es que podemos rendirnos ante ti, Señor, reconociendo que sin Cristo Jesús, sin tu Santo Espíritu, Señor, manifestando la revelación de toda tu gloria y majestad, nunca tendríamos acceso a tu trono, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias te damos por Cristo Jesús. Gracias te damos por el evento de la cruz, el plan de redención cumplido, Señor. Y ahora, Señor, en el nombre de Cristo, concédenos el recordar este evento, Señor, y que tu Santo Espíritu nos muestre la grandeza de tu amor, de tu misericordia y tu redención, que es solamente en Cristo Jesús, por gracia, por fe, de acuerdo a tu palabra, solo por tu Hijo y solo para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Escrito está en la palabra de Dios: cuando lo llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y lo pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí, vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre el que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y, reprendiendo, le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea hasta cierta distancia, viendo estas cosas. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, muéstranos el resultado de todos estos hechos, que para la gente que lo vivió fue un espectáculo, pero para nosotros es un peso de gloria. En el nombre de Jesús, ven, Señor, y magnifica a tu Hijo una vez más por tu palabra. Y Señor, aumenta nuestra fe y salva a tu pueblo que anda perdido todavía. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Este es uno de los relatos. Sabemos bien que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan está el relato de los eventos que sucedieron esa mediodía mañana, mediodía tarde. Porque todo empezó desde la mañana, la verdad. Estos son los eventos, repito, y si se fijaron bien el énfasis que hice al terminar en el versículo 48, es que para ellos, para todos ellos, era un espectáculo. Era un espectáculo, así lo dice el versículo 48. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, o sea, a eso se reunían las multitudes cuando había una crucifixión, porque la cruz representaba la más horrenda, vergonzosa muerte que podía sufrir un ser humano. Y además, era la señal de una culpabilidad. Era culpa y vergüenza exhibidas ante los ojos de los hombres como un gran espectáculo. Y obviamente la muerte de nuestro bendito Señor y Salvador no fue diferente a la de todos en cuanto a que fue crucificado. Pero ciertamente, por lo sucedido en ese momento, como lo que leímos, que a partir de las 12 del día, si traducimos el horario, de las 12 del día a las 3 de la tarde, oscuridad cayó de golpe y envolvió la tierra. Y veamos cómo al final, muchos decían, realmente este era un hombre justo, este era alguien, o sea, realmente algo diferente había pasado. Y las mujeres se golpeaban el pecho, el centurión glorificaba a Dios diciendo, es que ciertamente este era un hombre inocente, porque habían presenciado la manifestación de un evento sobrenatural. Mis amados hermanos, este evento en lo físico tuvo un resultado sobrenatural. La cruz puede significar muchas cosas para mucha gente. La cruz la puede traer uno como un mero adorno en el cuello, en una pulsera. La cruz puede venir colgando con un rosario de muchos carros en el espejo retrovisor. La cruz representa muchas cosas para mucha gente, pero para nosotros, el pueblo de Dios, la cruz nos muestra la gloria del amor de Dios, la firme esperanza de la resurrección de los muertos y además el amor derramado en nuestros corazones por toda la benignidad que vimos a un Dios que ejerce justicia de esta manera para darnos a nosotros lo que necesitamos para acceder a su santidad. Todo este evento en lo físico lo quisiera reunir en un solo versículo y quisiera compartir ese versículo en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Ahora vamos ahí a ver qué es lo que todo este evento en lo físico significa para nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios adoptados por el Señor. La santa palabra de nuestro Dios nos resume, repito, en este verso, porque también Cristo murió por los pecados. Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Quisiera que viéramos exactamente las cinco enunciados que podemos ver en ese versículo. El primero de ellos: Cristo murió por los pecados. Cristo murió por los pecados. Es la primera afirmación que podemos deducir de este verso. El segundo es que Cristo murió una sola vez. Una sola vez. El tercero: Cristo, el justo, murió por los injustos. Cristo, el justo, murió por los injustos. El cuarto: Cristo murió para llevarnos a Dios. Y por último, Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. No estoy agregando ni quitando, estoy simplemente leyendo los cinco enunciados naturales que están en ese versículo. Porque esos cinco enunciados nos van a mostrar el evento detrás de la cruz, que es al final de cuentas el que cuenta para gloria de Dios en la eternidad, que tú y yo ya empezamos a vivir el día en que en las buenas nuevas de salvación nos fueron dadas por un siervo del Señor, en la calle, por un amigo, por un familiar, alguien que tiene claro que necesita compartir las buenas noticias para aquellos que tienen pésimas noticias pendiendo sobre sus vidas. Porque todo hombre nace en pecado y todo hombre nace bajo condenación, no solamente para este mundo, sino para condenación y juicio eterno. Pero por la gracia y la abundante misericordia de Dios, repito, veamos el primer enunciado. Cristo murió por los pecados. ¿Qué importancia tiene el pecado? Obviamente, Cristo murió por los pecados. Ahora, si Cristo, el Hijo de Dios, ahora la palabra Cristo, bien sabes, tú y yo sabemos bien que es el ungido, ¿sí?, el Mesías, el enviado, el prometido de Dios desde el Antiguo Testamento, está hablando de aquel que habría de venir. Se llama Jesús, su nombre. Cristo es aquel que habría de venir como el ungido. Eso significa la palabra Cristo, el ungido, el Mesías. Ahora, este Cristo, el que estaba prometido desde el Antiguo Testamento, obviamente tenía que morir como murió el primer animal. De los miles y miles y miles de animales que tuvieron que morir antes de que Cristo muriese, miles y miles de animales sacrificados, porque el pecado tiene que ser pagado con muerte y derramamiento de sangre. Tiene que ser pagado con muerte. Hay derramamiento de sangre. Y recordamos en Génesis 3, versículo 23, cuando Adán y Eva, que no habían, estaban en perfecta comunión con Dios, su Creador, pero sin embargo pecaron contra Dios. Y el Señor los cubrió con piel de animales, les quitó sus hojas de higuera y los vistió con una piel de un animal que tuvo que morir para derramar su sangre, para cubrir sus faltas, sus pecados. Y a partir de ahí en adelante, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios sacrificaba miles y miles de animales, derramando sangre y sangre. Y tenían que ser los animales inocentes, los más perfectos, los más puros. ¿Para qué? Para cubrir una y otra vez el pecado delante de un Dios que es santo, santo, santo. Esta semana, como gracias a Dios, en el consultorio hay mucha oportunidad de compartir. Y compartiendo a alguien con esta semana que compartí el evangelio, me decía esta persona: es que yo no puedo aceptar que un padre mande a su hijo a morir por los pecados de todo el mundo. No lo puedo aceptar. Y le dije: exactamente Eso fue el primer reclamo que le hice a Dios el 2 de noviembre del 91. Eso. Le dije, yo no puedo creer que Jesucristo haya muerto por los pecados de Roberto Perales. Yo sé quién es Roberto Perales, 33 años, he vivido con él, él ha vivido conmigo, nos conocemos. Y yo no puedo creer que uno que no cometió ningún pecado pueda cargar y pagar por todos los de Roberto. Inmediatamente le pedí perdón a Dios por reclamarle que ese, obviamente, uno, o había sido un plan totalmente equivocado, o la otra es que bajo ninguna circunstancia él había muerto por mí. Y la verdad, cuando le pido perdón a Dios, es la primera vez que me doy cuenta que estoy convencido de que soy equivocado yo y que Dios nunca se equivoca. Y repito, esto lo estoy diciendo porque si no crees que Jesucristo pagó por tus pecados, si tú no puedes aceptarlo, como me decía esta persona, y eso es obviamente un cuestionamiento que me hacen muchas veces, es imposible creer en Dios si Dios no te hace que creas. Al recibir las buenas nuevas de salvación, te está dando vida en el Espíritu, y es la fe que resulta por el poder oír el Evangelio y el poder ver. La fe resulta por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17 nos dice así, que la fe es un resultado de haber oído el Evangelio que nos abrió los oídos y el entendimiento. Cristo murió por pecados. Era necesario, es necesario, mientras la tierra exista, es necesario que haya, que ocurra un evento. Y ese evento ya ocurrió. Por eso vamos a pasar al segundo enunciado, que dice que Él murió una sola vez y para siempre. Pero quiero que te quedes con estos versículos en el primer aspecto. Isaías, ve conmigo por favor a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 8 y 9. Isaías 53, verso 8 y 9. Dice así: por opresión y por juicio fue quitado, hablando de Jesús. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado, Jesús, fuera cortado de la tierra de los vivientes? ¿Por qué? Por la transgresión de mi pueblo, por el pecado de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Versículo 9, se dispuso con los impíos, con los pecadores, su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Sí, saben, el versículo 6 lo dice también ahí mismo en Isaías 53:6, él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Mis amados, necesario que hubiese un cordero que viniera a morir por pecadores. Mis amados hermanos, Juan el Bautista, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 1, verso 29, cuando vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era primo, entre comillas, de Jesús. Sí, y él señaló a Jesús diciendo: ese es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Era necesario que Jesucristo muriera por los pecados. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Un motivo esencial. Habiendo pecado, hay imposibilidad de parte del hombre de acceder al trono de Dios. Habiendo pecado, hay un total obstáculo que es insondable para acceder al trono de Dios. Sin embargo, Él se humilló, Él dejó su gloria, él no se aferró al ser en forma de Dios, sino que se humilló tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados, repito, necesario era que muriera un hombre, porque es un hombre. Jesús es hombre, total y verdaderamente hombre, pero total y verdaderamente Dios. Pero era necesario. En Romanos 8, versículo 2, nos dice que Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. En semejanza de carne de pecado, pero no pecó jamás. Fue tentado en todo, pero no pecó jamás. Él venció la tentación. Él obedeció en todo. Y solo por su perfecta obediencia es que tú y yo podemos acceder. Mis amados, vean lo que dice con Hebreos 2, versículo 9, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 9. Dice el Señor, Hebreos 2, verso 9, vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿De quién está hablando? Ahí lo dice. ¿Quién es un poco inferior a los ángeles? ¿De quién está hablando? Jesús, hombre. Jesús, coronado de ¿qué? De gloria y honor, coronado. Y es un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honor. ¿A causa de qué? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte. ¿Por quién? Por todos. Por todos. Porque convenía, versículo 10, que aquel por quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Mis amados, está hablando de que Dios perfeccionó a su propio Hijo, a Jesús, hombre. Y en él, en la vida perfecta de Jesús, hombre, es que esos pecados están como causa de su muerte. No son los de Jesús, ya quedamos claros, pero aquí dice claramente que es por nuestros pecados, sí, lo dice, para que, dice el versículo 9, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos los que hemos pecado y que habría de llevar a gloria con su Padre. Mis amados, necesario un cordero que muriera y perfecto, un hombre que muriera por pecadores, hombres, seres humanos. El segundo aspecto que vemos ahí es que Cristo murió una sola vez. Estamos en 1 Pedro 3, 18. Murió una sola vez. Acompáñenme, por favor, a Hebreos 9, versículo 24. Hebreos 9, versículo 24. Hebreos 9, versículo 24, dice la palabra del Señor. Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios. ¿Por quién? ¿Por quién? Por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, no para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así, como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Mis amados hermanos, es necesario estar contado entre aquellos por los cuales murió Cristo. Es necesario ser uno y que su vida cuente a nuestro favor como el cordero que una sola vez tuvo que morir. ¿Por qué lo está diciendo ahí? Ya lo explicó desde el primer versículo que acabo de leer ahí. Porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento dice que entraban al lugar santísimo, que es levantado por manos humanas, santificado por Dios con su presencia, pero al final de cuentas terrenal. Y Jesús no entró a un tabernáculo de hombres. Entró al mismo cielo. Él es el Cordero que vino a morir una sola vez para quitar ¿el qué? El pecado. Mis amados hermanos, el pecado ya no tiene autoridad sobre ti y sobre mí. Romanos 6 dice: no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que ustedes lo obedezcan en sus concupiscencias. Mis amados, ya no tiene por qué reinar. El poder del pecado se ha perdido. ¿Y esto es por qué? Porque Jesucristo ya, una sola vez y para siempre, un solo sacrificio, dice ahí claramente, de otra manera hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero una sola vez. Por eso es importante esta afirmación que nos hace Pedro, por supuesto que sí, porque él ya pagó. ¿Tienes que pagar tú? ¿Tengo que pagar yo? No, mi amado, él ya pagó una sola vez y para siempre. ¿Quiere decir que ya nunca vamos a pecar? No, mi amado hermano, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que él, con un solo sacrificio, quitó todo el poder del pecado que tenía para dominarte. Quitó todo el poder del peso de la culpa que tenía el pecado para condenarte. Y quitó todo el peso del poder del pecado que tenía para mandarte al infierno. Él quitó todo eso con un solo sacrificio. Ahora, no es el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención final. No es el mismo Espíritu Santo el que se contrista, el que nos dice: hey, esto está mal, dijiste una media verdad. Y pides perdón a la persona, pides perdón al Señor. Cuando pecamos, no estamos practicando el pecado. La palabra de Dios nos dice claramente en 1 de Juan 1, nos dice que el que dice, aquel que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Pero también dice en 1 de Juan 1:9, si confiesas tu pecado a Él, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. ¿Por qué? ¿Por qué te va a perdonar? Porque ya el sacrificio ya fue hecho una sola vez y para siempre. Una sola vez. Pero eso impide que nos lleguemos al Padre en el nombre del sacrificio del Hijo para confesar nuestro pecado. Debemos hacerlo, amado hermano, te invito. Todos los días accede al trono de la gracia. Encuentra en el nombre de tu bendito Salvador, encuentra ese consuelo que te puede traer el Evangelio una y otra vez, una y otra vez. Porque el Evangelio nos convence ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. Mis amados, todos los días debemos de venir en arrepentimiento y fe. La obra de la cruz no es una sola vez única, es una sola vez cada día de aquel que va a vivir en la presencia de un Dios santo. Mis amados, una sola vez nuestro corazón, al saber que ya Cristo vino por los pecados y Cristo vino una sola vez para que esto no tuviera ya peso sobre nosotros delante y obstaculice nuestra relación con Dios. Mis amados, esto es motivo para nuestro agradecimiento. Esto es motivo para nuestra adoración, para nuestra alabanza. Esto es motivo para buscar andar en santidad, en el temor de Dios. Esto es motivo para que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados en el día de nuestra salvación, y buscar con temor y reverencia y una y otra vez andar en todo buscando hacer su voluntad y no la nuestra. Esto es motivo para poder vivir diariamente en Lucas 9:23. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. Niégate a ti mismo, deja de estar buscando tu reino. Es el reino del Señor tu Salvador, el que te compró, te adquirió. Él es, y debemos de ir a la cruz. Toma tu cruz cada día. Así dice Lucas 9:23. No dice, toma tu cruz que de aquella que ya murió. No, cada día. Tú crucifícate, crucifica tu carne. Aprende a vivir en el Espíritu y a depender del Espíritu para que te guíe en toda verdad a cualquier situación, fuera inclusive del ambiente religioso. Pero sin embargo, eres un hijo de Dios que eres llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra, como tú y yo. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Cristo murió una sola vez. El tercer enunciado que vemos en ese versículo es: Cristo, el justo, murió por los injustos. Cristo, el justo, murió por los injustos. Que es en el tercer enunciado. ¿De qué? Del mismo versículo que estamos viendo, 1 Pedro 3:18. Cristo el justo murió por los injustos. Ahora, ¿dónde vemos esto? En Romanos 3, versículo 24. Acompáñenme, por favor, a Romanos 3. Romanos 3. Ahora, ¿por qué estamos yendo a tantas escrituras? Para que veamos que toda la Biblia está enviando el mismo mensaje y está confirmándolo nada más. El evento, el espectáculo que ya mencioné, literalmente describí, como lo describe Lucas, el doctor Lucas, tiene todo esto, y repito, ahí están las riquezas de la gloria de la cruz. Mira conmigo, por favor, en Romanos 3, versículo 24, dice la palabra del Señor: siendo justificados, dice el versículo, quiero que veas conmigo el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que crean, no hay, porque no hay distinción, por cuanto, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, y no alcanzamos a estar delante de la gloria de Dios, delante de su presencia. Por cuanto todos pecaron y todos no alcanzamos la gloria de Dios. Siendo que, versículo 24, es lo importante que quiero enfatizar, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús. Mis amados, hemos sido justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros no nos costó nada más que nuestros pecados. A Jesucristo le costó todo. Le costó dejar su gloria. Le costó humillarse hasta donde se humilló. Y le costó todo lo que pudimos ver en el espectáculo. Pero lo más tremendo es lo que estaba ocurriendo espiritualmente en él. Y por eso las tinieblas cubrieron la tierra. Mis amados, porque fueron tus pecados y mis pecados las que hicieron toda esa oscuridad en el Hijo de Dios, sobre el Hijo de Dios. Era necesario. El juicio de Dios Santo estaba cayendo sobre su propio Hijo. Y el mismo Padre, estando entregando a su Hijo, Él en su propio Hijo estaba recibiendo el castigo de tu pecado y mi pecado, para adquirirnos y para comprarnos, que eso es lo que acabamos de leer, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Redención es, te está adquiriendo a precio de sangre. Nos está adquiriendo. La perfecta justicia de Dios estaba cumpliendo. El justo estaba pagando por los injustos, nosotros. Versículo 25, a quien Dios, el Padre, exhibió públicamente exhibió públicamente como propiciación. Propiciación, la palabra propiciación es el sacrificio específico propicio para apaciguar y quitar la ira de Dios. El sacrificio que puede quitar, apaciguar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque le estaba tomando Jesús y Eva dirigida a ti y a mí. Y Él es nuestra propiciación y Él es nuestra justificación. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. A ti y a mí, amado hermano, nos fue concedida la fe. ¿Como demostración de qué? Como demostración de su justicia. Fíjense, en todo esto lo que estaba ocurriendo era una demostración de qué? De la perfecta justicia de Dios. Por eso es el justo muriendo por los injustos. No teníamos ninguna posibilidad, ninguna. Mis amados, en Efesios 2, versículo 8 y 9, nos dice la palabra de Dios, por gracia de Dios, por regalo no merecido, ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras, no es por buenas obras, para que nadie se gloríe. Y el siguiente versículo dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis amados, el versículo 8 nos dice que no es por obras, para el 9, versículo 9, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 nos dice que hay buenas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En un versículo dice una cosa, en otra, sí, porque ya no son las obras que yo hago para ganarme la justicia perfecta de Dios, sino son las obras que resultan de que el justo está gobernando mi vida por el Espíritu con el cual me selló. Mis amados, la vida del creyente es una vida donde se está negando diariamente, se está entregando diariamente y está gozándose en una vida resucitada ya, desde aquí, desde la tierra. Continúa el versículo, dicen, estamos en Romanos 3, 25. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo, versículo 26, ¿qué dice? Para demostrar en este tiempo su justicia, ¿a fin de qué? De que Él sea justo y el que justifica, ¿a quién? Al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿dónde está tu presunción, tu altivez, tu gloria, tu orgullo? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. No hay posibilidad que tú te gloríes, porque solo el Hijo es glorificado. Pablo obviamente nos dijo de otra manera, el que se gloríe, gloríese en la cruz. O sea, gloríate que eres un pecador adquirido a precio de sangre. ¿De qué te vas a gloriar? De tus pecados puestos sobre Jesús y por el cual es Cristo te liberó. Miren, amados, el justo por los injustos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios en Cristo a nuestra cuenta. ¿Sí? Y es por medio de la fe, obviamente nos apropiamos de ello. El cuarto enunciado, amados hermanos, el cuarto enunciado. Cristo murió. Ya vimos, Cristo murió por los pecados. Cristo murió una sola vez. Cristo, el justo, murió por los injustos, es lo que acabamos de ver ahorita. Ahora, Cristo murió para llevarnos a Dios. Ya vimos la razón, el motivo. Él tuvo que venir por los pecados. Ahora veamos la meta, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios. Eso es lo que está diciendo el cuarto enunciado. Quiero que vean por favor ahí en primera de Pedro. De hecho ya lo leímos ahorita en parte aquí mismo, pero quiero en Romanos, pero quiero que lo veamos en primera de Pedro 1, por favor. En primera de Pedro capítulo 1. Nos dice la Escritura así, versículo 18, 1 Pedro 1:18, sabiendo que no fueron redimidos otra vez, adquiridos a precio. No fueron comprados ustedes de su vana manera de vivir. Tu vida y mi vida antes de Cristo era vana, la vana gloria. Buscábamos todo para nuestro propio beneficio y deleite. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios por Cristo, porque en Él hay vida. Gracias a Dios San Cristo, porque en Cristo hay salvación y promesa de vida eterna. Ustedes no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro y la plata, sino que fueron redimidos ¿con qué? Versículo 19. Con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Escucha bien, amado hermano, desde antes de la fundación del mundo, el cordero ya estaba preparado para el sacrificio. Ya estaba preparado desde antes de que el mundo fuera creado. El perfecto plan de Dios de redención intratrinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya estaba ahí. Y ya había un cordero y ya había una Pascua, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, versículo 20, por amor a ustedes, por amor a ustedes, que por medio de Él, por medio de Él, ustedes son creyentes. Ustedes son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que su fe y esperanza sean en Dios. Su fe y esperanza sean en Dios. Entonces, ¿quién merece la gloria, la honra y la alabanza? Nosotros no podemos jactarnos, nosotros no podemos gloriarnos, porque todo lo hizo el Señor. Hasta la fe viene de Él, por medio de las buenas nuevas de salvación. Mis amados hermanos, esto es glorioso. Cristo murió para llevarnos a Dios. Ahora, si Cristo adquirió tu vida para llevarte a Dios, ¿habrá alguien que pueda arrebatarla? Por favor, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de un imposible totalmente, porque no existe la posibilidad que un Dios perfecto y santo pierda uno de sus hijos. Simplemente somos propiedad de Dios por medio del sacrificio de Cristo, y el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de nuestra redención final y transformación en un cuerpo de gloria. Y esto es una realidad innegable. Por eso podemos decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Mi amado hermano, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Al estarlo conociendo más, podemos también ver más nuestra debilidad y podemos correr al trono de la gracia para tomar de las abundantes riquezas de su gracia, que son para su gloria siempre, para su gloria siempre. Cristo murió para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Y el último enunciado, el quinto enunciado: Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Mis amados hermanos, Jesucristo hombre, murió en la cruz. Dijimos que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No es que la mitad de Cristo sea hombre y la mitad de Cristo sea Dios, no. Es totalmente hombre y totalmente Dios. Ahora, ¿Dios puede morir? Hubo un libro muy famoso en los años 50-60 que decía el título: Dios murió en la cruz. Y obviamente, en un sentido, podía decirlo, pero no era una verdad real delante de la verdad de Dios. Esto lo puede decir un incrédulo. Pero la verdad de las cosas es esto: Jesucristo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo del Hombre, tenía que morir, porque tenía que venir en nuestro cuerpo, exactamente en un cuerpo de carne. Tenía que sufrir todo tipo de tentación, pero no caer en pecado. Tenía que obedecer en todo al Padre, porque era el segundo Adán. En Romanos 5 explica esto: el primer Adán fracasó. La creación era perfecta, vino la caída del hombre, y después en Cristo hay una nueva creación. ¿Quiénes somos nosotros, los hijos de Dios? Una nueva creación. Yo soy una nueva creación a partir del 2 de noviembre del 91. Es un evento totalmente sobrenatural. No hay algo más asombroso que pueda haber ocurrido en mi vida con conciencia, porque eso fue una cuestión que simplemente ocurrió, y no lo puedo sino explicar solo a través de la palabra de Dios, porque humanamente hablando no hay ninguna forma de explicarlo. Mi amado hermano, tú y yo somos nueva creación. Tú y yo somos aquí en esta tierra peregrinos y extranjeros. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Vamos de paso, somos peregrinos. ¿Vamos a dónde? A nuestra ciudad celestial. Y debemos nosotros estar conscientes que nuestros afectos carnales están aferrados a lo terrenal. ¿Dónde estuvo el afecto de Jesucristo? Todo el tiempo estuvo en lo cielo, en lo celestial. Jamás Jesucristo puso sus afectos, porque él, ¿de dónde venía? Del cielo. Y vino a un cuerpo de carne. ¿Qué es lo que le dice él en su oración, en la oración sacerdotal, que está en lo primero que empieza? ¿Qué le dice a su padre en su oración, en Juan 17, antes de ir a la cruz? Padre, ya otra vez, regrésame a la gloria que tú y yo tuvimos antes. O sea, él anhela ya estar en la gloria. Ahora, sabe que para llegar a esa gloria, porque ya lo leímos esto, ya pasó un texto que lo leímos, que el Señor le dio gloria, tenía que pasar por la cruz. Era el plan redentor, así era. Mi amado, ¿no te hace esto pensar de veras, o sea, o meditar respecto al peso de tus pecados y mis pecados sobre Él? O sea, ¿no nos damos cuenta realmente de la grandeza de la obra de la cruz? Porque el mismo efecto, repito, de ese sobrenatural nuevo nacimiento que tú y yo tuvimos por la palabra del Evangelio, es lo mismo que podemos vivir diariamente en el poder del Espíritu Santo. Podemos negarnos a que el pecado tenga autoridad sobre nosotros. ¿Sí? No obedezcan al pecado siguiendo sus concupiscencias. Dice en Romanos 6, dice también: sean esclavos ahora de la justicia. Habiendo sido mucho tiempo esclavos de la injusticia, ahora sean esclavos de la justicia. Mis amados, Romanos 12, versículo 1 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de nuestro culto racional. O sea, nuestra entrega debe ser voluntaria por el poder del Espíritu Santo, sabiendo que ya pertenecemos a Dios. Y el último enunciado: Cristo murió en la carne. Quiero que lo vean conmigo. Y en esto, en el Efesios 1, por favor. Efesios 1 es una oración del apóstol Pablo. Efesios 1, 18 es una oración que hace el apóstol Pablo, diciendo, pidiendo por nosotros, el pueblo de Dios, pidiendo por la iglesia en Éfeso. Pablo dice: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Quiero enfatizar, el mismo Espíritu Santo que vivificó a Jesús. Jesús murió en carne, ya lo oímos. Esa es la aseveración que nos hace primera de Pedro 3:18. Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo Espíritu se resucitó? No, quiere decir que el mismo Cristo que murió en carne fue vivificado en el Espíritu, resucitó lleno ya del Espíritu, y que se presentó o no se presentó ante sus discípulos. Más de 500 testigos lo vieron. Estuvo en medio de sus discípulos en el aposento alto, pidió que le dieran de cenar y enfrente de ellos se comió un pedazo de pescado, porque ya se habían comido todos los pescados. Si no, no le hubieran dado un pedazo, le pudieron haber dado un pescado completo. Le dieron un pedazo de pescado y se lo comió. Mis amados, Jesucristo tiene un cuerpo de gloria, como el mismo cuerpo que vamos a tener tú y yo en la eternidad. Es un cuerpo de gloria. No entiendo cómo sea, pero sí puedo escuchar cada descripción de cada detalle que hay en la Escritura, y nos damos cuenta que es Cristo encarnado en carne, pero ahora vivificado en el Espíritu. Y ese Cristo vivificado en el Espíritu y encarnado entró dos veces al aposento alto estando la puerta cerrada. Apareció en medio de ellos, comió en medio de ellos. Mis amados, repito, son cosas que pudiéramos decir, ¿cómo puedes tú creer? Te digo una cosa, si no puedes creer esto, tampoco puedes creer que te perdonó todos tus pecados. Y eso te hace, obviamente, hijo de la ira de Dios, hijo de su desobediencia, y vas al infierno. O sea, no necesitamos, repito, lo más trascendente que puede haber en la vida de un ser humano es aceptar y creer que Jesucristo pagó en la cruz por sus pecados. Lo demás, repito, bendito sea su nombre por todas las riquezas de su gracia. Pero yo me hubiera conformado nada más con esa, con que tuvo misericordia de mí y me perdonaba todo. Pero si Él quiere darme además todas las riquezas de su gracia y hacerme un instrumento suyo para mostrar al mundo de oscuridad que la luz existe, porque Él es la cabeza y yo soy el cuerpo, Él es el Padre y yo soy el Hijo. Repito, y estoy hablando en función de todos nosotros, somos un pueblo de Dios con un Dios, somos una familia de hijos con un Padre, somos miembros los unos de los otros con una cabeza, ¿sí? Y somos la iglesia del Dios viviente. Es Él nos trajo aquí al mundo para mostrar las grandezas de su Hijo unigénito. Mis amados, y Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Quisiera cerrar esta meditación que quería hacer con primera de Timoteo 3:15-16. Pero quisiera resumir antes el enunciado que ya vimos. Cristo murió por los pecados. Cristo murió una sola vez. Cristo el justo murió por los injustos. Cristo murió para llevarnos a Dios. Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Ahora, ¿qué debe haber como consecuencia de cada una de estas aseveraciones en nosotros? Nos damos cuenta cuán agradecido debería estar nuestro corazón. Nos damos cuenta cuán entregados en un sacrificio vivo y santo a Él diariamente deberíamos de estar como respuesta. Podríamos pensar que podríamos ya empezar a vivir realmente como lo que hemos sido llamados a ser: luz del mundo y sal de la tierra, proclamar la verdad del Evangelio, hablarle a la gente que está extraviada todavía, que necesita el perdón de sus pecados y que necesita un Salvador. Y eso es amor. Mis amados, Tú le preguntas a una persona de la calle, ¿estás vivo? ¿Está muerto? Te va a decir, estoy vivo. Y la verdad es que está muerto. Le preguntas a una gente de la calle que pasa frente a ti, ¿eres bueno o eres malo? Te va a decir, soy bueno. Y la verdad que todos somos malos. ¿Te das cuenta? O sea, tú dices la verdad o dices la mentira y te va a decir, yo hablo la verdad. Y obviamente es un hijo del padre de mentira. Ese es el mundo en que vivimos. Bendito sea el Señor que de ahí nos sacó. Ahora veamos Primera de Timoteo 3 para cerrar, por favor. Primera de Timoteo 3, dice la palabra del Señor. Verso 15. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahí resume el resultado de la cruz, porque tú y yo somos resultado de ese evangelio que rompió los límites geográficos de Israel, porque en el perfecto plan de Dios había un pueblo que iba a ser adquirido en todas las naciones y todas las familias de la tierra por medio de la fe de Abraham. Mis amados, por eso estamos hoy recordando que la cruz es más que un mero adorno. La cruz es el peso de gloria del amor de Dios para nosotros pecadores, y está vacía. No está colgado ningún hombre, ni monigote, ni ídolo ahí. Está vacía. Porque ahora nos toca a ti y a mí cada día ir a esa cruz a crucificar nuestra carne y a vivir y a ser vindicados, vivificados por el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Esa fue la oración que hizo Pablo por ti y por mí, por la iglesia de Éfeso. Y que Dios realmente la traiga, repito, y que la aplique a nuestras vidas. Es mi oración, es mi petición. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor, por la gloria de la cruz. Gracias, bendito Señor, por el plan redentor. Gracias, mi Dios precioso, porque Jesucristo realmente vino a salvarnos. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Suficiente su muerte, suficiente su resurrección. Para nuestra muerte a nuestra carne y resurrección en esa nueva vida que nos has dado. Gracias te damos que siendo tú santo y justo, enviaste a tu Hijo justo a morir por nosotros, injustos, para ser justificados por Él y en Él. Gracias Señor porque Jesucristo murió para llevarnos a ti y ser adoptados por ti. Gracias Señor porque ahora ya no tenemos por qué más seguir los deseos de la carne, sino vivir o aprender a vivir siguiendo solamente las órdenes de tu Santo Espíritu, de acuerdo a tu palabra. Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Concédenos, Señor, admirar la obra completa este domingo que celebraremos la resurrección de nuestro bendito Salvador al tercer día. Sea siempre para ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor antes de retirarnos, amados.